When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Episodio número 30. 30 episodios de La Huella OVNI. La verdad es que yo estoy súper feliz de la repercusión que estamos teniendo, de las preguntas que llegan, de las reflexiones, de los debates que se van generando y que a mí me escriben muchas veces para decirme, y para mí es maravilloso. Así que gracias, gracias a todos. Recuerden seguirme en mis redes. En Instagram soy @JorgeLuisSOficial. En Twitter soy @JorgeLuisS-77. Y siempre usamos el hashtag #LaHuellaOVNI para comunicarnos. Bueno, sin más, sin preámbulos, nos disponemos para un nuevo episodio, el número 30. Así que si les parece bien, adelante y comenzamos. Hoy preparé un programa súper interesante porque la verdad que las preguntas que me llegaron me hicieron, ¿cómo decirlo?, incomodarme, tener que investigar, tener que pensar un poco más, tener que buscar respuestas. Así que en eso estuve trabajando. Como hizo Claudio Coronel, @CoronelClaudio1, que puso un mensaje diciendo: Jorge, ¿podría ser que las piedras energéticas como el cuarzo y otras más como el oro sean importantes para ellos? Me imagino que ellos están hablando de extraterrestres, para utilizar como energía para propulsar sus naves o usarlas como combustible, estrellando las energías de estas piedras y otras más. Podría ser. Igualmente, Claudio, primero que nada, debo decir que mi opinión es: yo no aseguro que haya extraterrestres o que haya naves en la Tierra. Sí aseguro que los ovnis como tales existen, pero realmente no tenemos idea qué son. Y en ese punto es donde yo genero el debate. Yo no digo ni que sean extraterrestres ni que no lo sean. Escucho, busco pruebas, he recorrido el mundo en base a eso. Encuentro algunos patrones, algunas cuestiones en donde entiendo dónde la gente no me miente, dónde la gente me miente. Igual vamos a plantear de tu hipótesis. Ellos están. ¿Podrían utilizar algún tipo de roca para movilizarse como energía? Mi primera pregunta para empezar a investigar, que esto sí realmente tuve que investigarlo un poco, más allá del conocimiento previo que tenía y de que siempre hablan de que el cuarzo es un mineral energético, pero nunca había entendido por qué, así que me puse a investigar un poco. Primero que nada, el cuarzo es una de las piedras más comunes que tenemos en la Tierra. Se forma como parte del granito y son piedras que se utilizan incluso en la construcción. Es parte del granito. El granito es una piedra súper, súper común. Pero tiene una propiedad muy extraña que se llama piezoelectricidad. Esto significa que el cuarzo, cuando se unen dos piezas de cuarzo de cierta manera, generan un tipo de voltaje eléctrico o un antivoltaje también, según cómo se compriman estas dos partes. Esto es porque es un cristal, disculpen mi falta de conocimiento, pero es un cristal no simétrico, y eso genera de alguna manera, que si hay algún ingeniero entre la audiencia que quiera explicarlo más sería maravillosa, eso genera cierto voltaje entre estas dos piedras. O sea, hay una posibilidad clara, real, de que el cuarzo se utilice como energía. Igual no es la única piedra o el único cristal que tiene algún tipo de característica similar. Entonces son varios los cristales no simétricos que poseen las características piezoeléctricas al igual que el cuarzo. O sea, sí generan energía, podrían utilizarlo para tener una fuerza de inagotable de energía, claramente podría ser. Después hay otras piedras, otros cristales que tienen características sorprendentes, como la piedra galena, que es el mineral más más rico en plomo y más común. Y lo llamativo es que se descubrió hace mucho tiempo la capacidad que tienen para extraer música y ondas de radio, ¿no? De ahí nace la radio galena, que pueden investigar exactamente qué es y cómo funciona, pero es realmente sorprendente. Lo mismo ocurre con diferentes tipos de rocas o cristales que guardan energía, que tienen una dureza increíble o que pueden sorprendernos con su naturaleza. Dato interesante, hasta hace algún tiempo se creía que el diamante era el cristal más duro del planeta, y hace no tanto tiempo se descubrieron unos cristales dentro de un meteorito, o sea, cristales extraterrestres que fueron descubiertos en 2010 y que al investigarlo se descubrió que tienen un cristal mucho más duro que el diamante por cómo está compuesta la roca. Así que en este momento es interesante saber que la roca o el cristal más duro del mundo es un cristal extraterrestre. Entonces, Claudio, sí, se podrían utilizar piedras para generar una energía que no se desgastara. Es casi el mismo concepto de una pila. Habría que tener la tecnología para poder cuantificar ese voltaje de alguna manera que fuese útil y sirviese para movilizar una nave a tantos cientos de millones de kilómetros. Pero sí, es una opción siempre y cuando se tenga la tecnología para extraer la energía que sí generan estas piedras. Mati Westdorp, arroba mwestdorp19, nos dice: soy un gran admirador del fenómeno ovni. Ahora, mi pregunta es: ¿por qué los grises frecuentan tanto nuestro planeta? ¿Por qué tantas abducciones? ¿Qué buscan estos enanos enojones? Mati, mismo concepto que le decía recién a Claudio. Yo no voy a asegurar que los grises existan y estén en la Tierra, porque no lo sé. No lo sé, no significa ni sí ni no. Significa no hay pruebas concluyentes para, desde mi punto de vista, por lo menos, para decirte no, porque los grises cuando caminaron por la Tierra, o los grises que están en tal lado, o ocurre tal cosa. Claramente los grises son de los estereotipos extraterrestres que más conocemos, ¿no? Yo creo que salidos desde ETs especialmente, impuestos en tantas películas y tantas formaciones que hoy en la cultura popular son, cuando uno piensa en extraterrestres, claramente piensa en estas cabezas alargadas, grises, con ojos grandes, bocas pequeñas, sin nariz, bajos hasta no más de 1,50 m, pacíficos pero sin emociones aparentes, y siempre se los relacionó, como dice Mati, con diferentes tareas de investigación en el planeta. Tareas que van desde investigar la flora, investigar la fauna y generar abducciones para hacer estudios en seres humanos. Esto de dónde se saca, sobre todo se saca de diferentes personas que han denunciado haber sido abducidas, y a la hora de describir a los seres que han hecho estas abducciones, muchas veces, obviamente no son los únicos, terminan describiendo de alguna manera a estos seres. Ahora, también es interesante entender cómo la biología los ha estudiado, o ciertos biólogos los han estudiado, para intentar comprender qué pueden ser estos seres, ¿no? Y por qué tienen esta característica tan diferente a nosotros por un lado, pero por otro lado tan humana, ¿no? Estamos hablando de una cabeza, dos brazos, dos piernas, de manos que se utilizan como herramientas, y exactamente igual a la nuestra, pero con una evolución física distinta. Lo que habla de esta evolución física es que estos seres, que podríamos ser nosotros del futuro, y yo pienso que sí, yo pienso que podríamos ser nosotros del futuro porque son muy parecidos a nosotros, son seres que tienen una exposición a un sol mucho más débil que el nuestro, en teoría, por eso el color de la piel se pierde y se hace más gris. Tendrían un desarrollo cerebral mucho más grande, por eso la cabeza es bastante más grande que la nuestra. Así como la piel es gris, los ojos serían mucho más grandes por esa misma falta de luz que generaría un sol más débil o una atmósfera mucho más contaminada y donde el sol entra mucho menos. Brazos largos y finos, porque en realidad la tecnología es la que realizaría, describiría y generaría esta nueva fisionomía en donde los músculos cada vez son menos importantes y la utilización de herramientas, computadoras o tabletas o teléfonos hipertecnologizados es lo que haría que el movimiento sea cada vez menor. Al tener los cerebros más grandes, también muchos de estos estudiosos dicen que eso les ha hecho perder una parte emocional y por eso parecen ser seres tan fríos. Las narices se habrían perdido por la simpleza en respirar un oxígeno tal vez creado artificialmente. Y todo eso lentamente iría modificándonos. Ahora, una modificación biológica natural llevaría millones de años. O sea, nosotros en perder un dedo, el dedo pequeño del pie, calculan los evolucionistas que podríamos tardar de manera natural varios millones de años en que esto sucediese, a menos que se generase algún tipo de experimento genético inducido para ir llevando esta evolución. No digo que seamos nosotros, pero para mí es una teoría que me encanta y que me encanta indagarla, y sé que hay muchos científicos. Por ejemplo, se ha hecho un estudio en la Universidad de Oxford para tratar de analizar esto y por qué los alienígenas podrían ser similares al ser humano. Entonces los investigadores se propusieron indagar en las teorías de la evolución terrestre, porque es lo que les digo semana a semana. Cuando hablamos de la exobiología, lo que hace la exobiología es traspolar lo que conoce, o sea, traspolar lo que ya ha estudiado en la Tierra para llevarlo a otro lado. Y entonces llegan a esta misma conclusión: un ser que haya desarrollado inteligencia y debería tener a nivel evolución un paso similar al ser humano, ¿no? Lograr utilizar herramientas. Para lograr utilizar herramientas, ustedes saben que en el ser humano hubo tres o cuatro pasos fundamentales: es el pulgar opuesto, es la sobreingestión de proteínas, según antropólogos y paleontólogos y estudiosos de la historia, tiene que ver con la sobreingestión de tuétano, de los huesos, del centro de los huesos de los animales. Eso es lo que habría generado un shock proteínico y habría logrado que nuestras neuronas empezasen a funcionar de otra manera. Y esa evolución es la que nos fue llevando lentamente de un ser unicelular a una sociedad compleja y tecnologizada. Entonces, este estudio de Oxford lo que plantea es que seguramente, si hay una sociedad tecnologizada en alguna otra parte del universo, debería haber llevado de alguna manera una evolución similar a la nuestra. Por lo menos es una gran posibilidad y es la posibilidad más grande. Entonces, más allá de que tengan pieles verdes o que sean un poco más altos o que sean un poco más bajos, el planteo es que de alguna manera se parecerían a nosotros y deberían haber tenido algún tipo de evolución similar a la nuestra para llegar a un tipo de vida similar a la nuestra. Bien, creo que complejicé y agrandé un poco el tema de los grises y los llevé a dos puntas, ¿no? Pero espero que la respuesta, Mati, haya ido para el lado de lo que esperabas. Conclusión: yo no sé si realmente nos abducen, si realmente ellos están entre nosotros, si son quienes nos crearon y por eso nos investigan para ver cómo va su experimento. Son muchas preguntas que para mí no tienen respuesta, pero tienen una gran fascinación. Sí podemos tipificarlos. Y el problema de tipificarlos es que muchas veces nuestro cerebro, cuando ve algo que no conoce, va a esas tipificaciones. Entonces, cuando vemos un ser desconocido, y claramente cuando pensamos en extraterrestres, pensamos en ET. porque es el primer extraterrestre que vemos. No pensamos en Mork, por ejemplo, o en seres humanos disfrazados de extraterrestres. Primero pensamos en ET y después pensamos en reptiles. Esto es, si hacemos una encuesta, van a ver que son los dos puntos que primero pensamos. No necesariamente es la realidad, pero es lo que la cultura también nos condiciona a creer. Si es verdad o mentira lo que dice la cultura, no lo sabemos, pero claramente la cultura nos condiciona a que sea de esta manera, sin duda.
¿Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep experts. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named Best Hybrid Mattress 5 years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus 2 free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's leesa.com/iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details.
Bien. Seguimos en La Huella OVNI, sigo siendo Jorge Luis Zuckdorf, siguen encontrándome en mis redes, en Instagram como @JorgeLuis con doble S oficial, Jorge Luis con doble S, todo escrito, y en Twitter como @JorgeLuis, también con doble S, -77, Jorge Luis con doble S también, -77. Nos comunicamos con el hashtag #NumeralLaHuellaOvni y hay preguntas, conclusiones, debates, imágenes, planteos y experiencias. Me faltan experiencias, quiero escuchar sus experiencias en este programa. Bien, vamos a seguir con preguntas y respuestas. Vamos a arrancar con la segunda tanda. Y vamos a empezar con nuestro amigo Gustavo Villalba, que mandó una pregunta muy concreta, muy breve, y que es a desarrollar. Él puso: ¿Ovnipuerto, las ovejas? Bueno, como muchos de ustedes saben, yo tengo una sección también en Radio Metro, en el programa Su Atención Por Favor, que se llama, ¿cómo se llamaba hasta esta semana mi Instagram? Turismo OVNI, que un poco lo que trato de buscar ahí es hablar de los lugares a los cuales yo he viajado y que de alguna manera son famosos o se empiezan a reconocer y la gente va a visitarlos, va a hacer turismo en relación con leyendas extraterrestres, con puntos de avistamiento, con lugares donde han ocurrido algunos de los casos más famosos del país o del mundo. Tenemos desde Roswell en Nuevo México, el desierto del Nevada en Estados Unidos, Virginia en Brasil, Isla Colares en Brasil, La Peña de Huayca en Colombia, Villa de Leyva, que hablamos también hace poquito, también en Colombia, el lago Titicaca, podemos hablar también de Machu Picchu, podemos hablar de las pirámides de Teotihuacán, las pirámides de Giza, las ciudades mayas como Palenque, no sé, hay cientos y cientos de miles de lugares donde hay una gran cantidad de gente que va a estos lugares a buscar o tratar de tener experiencias con objetos voladores no identificados o a ver los lugares donde ocurrieron algunos de los casos más famosos. En Argentina hay por lo menos 4 lugares donde esto ocurre. El más conocido por todos creo que es Capilla del Monte, el Cerro Uritorco en Córdoba, donde desde la década del 80 cada vez hay un turismo ufológico más fuerte y más ferviente en relación a los avistamientos y las luces que se ven en el cerro, a las historias de los comechingones y a todo lo que ocurrió en la década del 80 con primero la aparición de una marca en el Cerro del Pajarillo en la zona y las diferentes coberturas periodísticas que se hicieron en la región. Segundo lugar, sin dudas, es Victoria, en Entre Ríos, en donde se encuentra el Museo del OVNI. Ya hemos hablado muchas veces con las fundadoras del museo y las cabezas de la investigación en Victoria, que son Silvia y Andrea Pérez Simondini, y este fenómeno tan extraño que ocurre en la Laguna del Pescado, ahí en Victoria, en donde se ven luces, hay cientos de videos de luces grabadas, hay investigaciones y no hay explicaciones lógicas todavía de qué es lo que ocurre. Tercer lugar, sin duda es Salta, ¿no? Que también ya hablamos de Salta, hablamos de ese omnipuerto hecho por un suizo en Cachi, y que cada vez hay más avistamientos en esta zona y mucha gente que va hasta Cachi para conocer el famoso omnipuerto. Bien, nuestro cuarto lugar es Neuquén. Hace un par de semanas hablamos de Neuquén, hablamos de un caso ovni muy muy fuerte, y hablamos de que en Neuquén hay muchísimos avistamientos de luces. De hecho, incluso cuando uno habla, por ejemplo, con los pueblos originarios, cuando habla con los pueblos mapuches, sobre todo, que son quienes hoy ocupan la región fuertemente, nos cuentan de sus leyendas, nos cuentan cómo sus ancestros veían estas luces y las trataban de otra manera. Y hasta el día de hoy ocurren. Toda gran parte de la Patagonia y en especial Neuquén hay avistamientos de luces constantemente, más allá de este gran caso que fue el OVNI del 95 en Cutralcó. Bueno, más llegando hacia el lado de la montaña hay un pequeño pueblo en donde se han realizado avistamientos cada vez más constantes, y por eso el intendente del pueblo, en el lugar donde la gente iba a ver el cielo para tratar de entender qué eran esas luces que se veían, decidió realizar una pasarela, en parte para generar seguridad en quien vaya a este lugar a hacer avistamiento de ovnis, y en parte para generar comodidad y dar ciertas facilidades a la gente que va hasta este lugar a observar ovnis. Son muchísimos los casos de ovnis que han observado en este pequeño pueblo que se llama Las Ovejas, y que recomiendo ir a quien pueda cuando terminemos con esta cuarentena gigante, para tratar de tener una experiencia, para tratar, aunque sea, de mirar al cielo y de preguntarnos qué es lo que ocurre. El avistaje de ovnis en Las Ovejas yo creo que va a crecer mucho con el tiempo. ¿Qué tiene? ¿Por qué se ven muchos objetos en el cielo? Bueno, por un lado es una zona montañosa, es una zona con poca contaminación visual, y es una zona donde ya se han detectado, que es lo que se llama puntos calientes. Muchas veces es muy difícil definir si el punto caliente es porque realmente ocurre mucho fenómeno en ese lugar, o simplemente como la gente mira al cielo porque han ocurrido, ve más cosas. Nunca sabemos qué va a ser. Primero es casi hablar del huevo y de la gallina, pero sí sabemos que en Las Ovejas hay una pasarela. No es un omnipuerto como el de Cachi, no es un lugar para que supuestamente aterrice alguien, como aseveró el constructor del omnipuerto de Cachi, sino esto es una pasarela, es un lugar donde los locales y los turistas se dirigen hasta ese lugar para observar un punto donde se ven luces constantemente. Es una pasarela de avistajes ovnis, que es maravilloso y realmente es un lugar increíble.
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Leesa and home design favorite West Elm, the Natural Hybrid is the culmination of these two companies' shared values: premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the Natural Hybrid elevates your sleep sanctuary, indulges your senses, and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the Natural Hybrid, you're also helping fuel Leesa's work with shelters and those in need. Since 2015, Leesa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Leesa mattress today for a sound sleep tonight. Visit leesa.com/iHeart. That's leesa.com/iHeart.
Bueno, siguiente pregunta, Lucas Riff, que siempre hace preguntas difíciles, así que ya estoy teniendo miedo mientras empiezo a leer. Nos pregunta, no sé si ya lo hablaste, pero ¿qué opinas de los avistamientos que se dan en la localidad de Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, cerca de donde se unen las aguas del río con el mar. ¿La energía de allí posibilita ese fenómeno? Punta Indio está a unos 200 kilómetros de Capital Federal, hacia el lado de la costa atlántica argentina, hacia el sur. Es un pequeño poblado muy lindo, con una gran vista, y es el punto exacto en donde empieza a separarse el Río de la Plata con el mar argentino. Obviamente no hay una línea, esa línea se corre a veces muchos kilómetros hacia un lado o hacia el otro, pero este, digamos que es el punto. Y la característica que tiene Punta India, entre otras cosas, es que tiene una base aérea. Una base aérea que durante mucho tiempo fue una de las pocas bases que contaban con un radar en Argentina. Un radar que se colocó en la década del 60. Y yo creo que con ese radar en la década del 60 es donde, en 1963 para ser exactos, es donde empiezan a aparecer muchísimos relatos de que en el radar de Punta Indio se veían diferentes VIPs, o sea, diferentes puntos que aparecían en el radar y que no eran nada, o sea, no eran nada de lo que sabían que tenía que estar ahí. No eran aviones, no eran, básicamente aviones, ¿no? No eran helicópteros, no eran nada que ellos supiesen que estaba volando. Ahora, muchos de esos VIPs claramente era contaminación de lo básico que era el radar y que se lograban descartar como errores. Pero el caso más fuerte de estos VIPs que se encontraron en Punta Indio se dio en junio de 1965, cuando el piloto Federico Machain, era un mediodía, era un vuelo muy nublado, donde se veía muy poco, detectaron una de estas luces en el radar. El piloto estaba en vuelo, intentó acercarse y él observó esta luz. No hay testimonios directos de Machain. Sí hubo algunas cartas que se envió con algunos investigadores en algún momento, pero no lo tenemos para confirmar a él ni a Hugo Frontrop, que fue el jefe de la base, que en su momento también confirmó este incidente. Y desde la base siempre extraoficialmente confirmaron que era usual, como les decía al principio, ver elementos sobre las bases, sobre la base de Punta Indio. Ampliando y saliéndonos de este caso, que es el caso emblema de Punta Indio, está dentro de la zona donde muchos investigadores lo han acuñado otra vez como una zona caliente, en donde han aparecido cientos de nidos, o sea, de estas marcas redondas en los campos, que va desde la zona de Atalaya hasta Punta Indio. Se generan denuncias de avistamientos constantes. Y como dice Lucas, puede tener que ver con la unión de los ríos y el mar y el cambio de energía. No sé si tiene que ver con eso. Sí, el otro día estábamos hablando con unos amigos en un programa que hacemos en YouTube, que es una mesa redonda con Johanan Díaz y con Lourdes Gómez. Justamente estábamos hablando de eso, de que hay muchos avistamientos relacionados con el agua, no solo de OSNIs, de objetos submarinos no identificados, y de estos relatos de objetos que salen de abajo del agua, o incluso objetos que pescadores han visto muy, muy luminosos que pasan sumergidos por debajo del agua, sino que también se encuentran muchos objetos voladores sobre el agua, sobre el mar, sobre el lago, sobre ríos. Así que de alguna manera hay una relación, yo la desconozco, no sé por qué, pero sí sabemos que realmente existe la relación entre objetos voladores no identificados y las grandes, grandes cantidades de agua debajo. Hemos llegado al final del episodio número 30 de La Huella OVNI. Gracias por estar ahí. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf. En redes soy @JorgeLuisSOficial en Instagram, @JorgeLuisS-77 en Twitter, y nos comunicamos con el hashtag #LaHuellaOvni. Ahí las preguntas, los temas que quieren que profundicemos, los debates, las opiniones sobre lo que vamos contando, están de acuerdo o no, qué opinan, qué valor agregado le pueden dar. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y como siempre les digo, miren al cielo, levanten la cabeza, anímense a hacerse todas esas preguntas que no tienen respuesta. Anímense a pensar qué es lo que sucede más allá de lo que conocemos, más allá de lo que vemos. Y anímense a buscar pequeños argumentos, pequeñas respuestas, que algún día todas esas pequeñas respuestas puedan llegar a intentar lograr que respondamos a estas grandes preguntas. Gracias y hasta la próxima. Chau, chau.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.